Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid va a abrir una investigación para aclarar lo ocurrido con la representación de títeres del pasado viernes. Lo acaba de anunciar en su comparecencia la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues explicaciones de la alcaldesa Manuela Carmena, que respalda a su gobierno, anuncia que se van a depurar responsabilidades, se va a abrir esa investigación interna y que no se va a retirar de momento la denuncia. Lo ha hecho escoltada por el responsable de seguridad, por Javier Barbero, y por la primera teniente de alcalde, por Marta Higuera. Ha mostrado su pesar por una obra de teatro que dice no es apta en absoluto para menores, aunque entra dentro de la ficción y la sátira para los adultos. Ha pedido perdón a los padres y ha calificado de inaceptable y deleznable el espectáculo. Un error grave, muy grave, que va a ser investigado. A la pregunta de qué va a pasar con la delegada de Cultura, con Celia Mayer, esta es la respuesta.
Y me dices lo de Celia, pues no sé, a mí Celia me parece que es una concejal que por supuesto cuenta con mi apoyo, pero que es muy importante que veamos si efectivamente ella puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en este equipo, o si por el contrario vemos que por el contrario los fallos no han residido en su actuación, sino en la actuación de su equipo, pues todo eso lo tenemos que ver.
Os digo, explicaciones del alcalde a Manuela Carmena, que dice su gobierno apoya el debate social y aunque respetan la decisión judicial, habla de severidad en el juzgado y de un rigor excesivo frente a los titiriteros.
Gracias, Mar. Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Purificación Causapié también se ha referido a este asunto. Causapié sí que ha exigido responsabilidades políticas.
Esta mañana le he reclamado a la alcaldesa que tome las riendas de la política cultural de Madrid, que reorganice el área de cultura y que retire las competencias a la actual delegada. Las chapuzas de Mayer regalan argumentos al Partido Popular para bloquear los cambios. Y mientras tanto, la cultura sufre en nuestra ciudad por la falta de impulso y polémicas interesadas.
En la Asamblea, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, también ha querido referirse esta mañana a la polémica, exige responsabilidades, pero también pide mesura a Eva Prat.
Buenas tardes. Ángel Gabilondo cree que el espectáculo de los títeres fue impresentable y desmesurado, pero cree que la respuesta a lo ocurrido no debe ser desproporcionada.
Pido que todos con mucha mesura entendamos que lo que ha ocurrido no es procedente, ni presentable, ni adecuado, pero que no seamos personas de tan poca sentido de la medida como para ahora hacer de este asunto un asunto de alta peligrosidad para nuestro país.
El portavoz socialista de la Asamblea ha recordado que el asunto está en los tribunales, ha apoyado las medidas adoptadas hasta el momento por la delegada de Cultura, Celia Mayer, cuyo futuro, ha dicho, dependerá de la alcaldesa Manuela Carmena.
En la actualidad nacional, la dirección del PSOE ha hecho público esta mañana el documento programático que va a enviar a los partidos con los cuales quiere negociar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un documento en el que hace guiños tanto a Ciudadanos como a Podemos. A Mariano Rajoy le propone Pedro Sánchez reunirse con él el miércoles en el Congreso, lo ha dicho en Radio Nacional.
Es muy coherente con el programa electoral que hemos presentado a los españoles en las elecciones. Es verdad que es después de haber leído y también hablado con las formaciones políticas con las que esperamos recabar los apoyos para formar ese gobierno. Le vamos a enviar el documento a los dos, o a la formación política que nos lo vamos a enviar es al Partido Popular. Ofrecimos este miércoles para poder reunirnos en el Congreso.
Cita esta hora en la bolsa, un lunes donde se están registrando caídas de consideración. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, ahora mismo nivel más bajo de la jornada, 8.256 puntos, caída del 2,85%, y a pesar de que el IBEX 35 en los primeros minutos de la sesión apuntaba al verde rápidamente un giro de 180 grados y las caídas no han hecho sino incrementarse a lo largo de toda la mañana. Especialmente preocupante es la situación de los bancos italianos, que está lastrando al resto de mercados europeos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en 145 puntos básicos, una caída del 6,70%, aunque prácticamente en toda Europa se están produciendo subidas similares en sus primas de riesgo. Los inversores están acudiendo a la deuda alemana como refugio y eso provoca el fuerte incremento de las primas de riesgo del resto de países. En cuanto a los integrantes del selectivo, ArcelorMittal es ahora mismo el claro farolillo rojo, pierde un 7%, le sigue Amadeus con una caída del 5,60% y Gamesa que cae el 5,30%. Ninguna compañía del IBEX logra cotizar ahora mismo en positivo. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? EGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien en líneas generales. Tengan en cuenta, eso sí, un accidente en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 42, a la altura de Aranjuez. Está cortada parcialmente la circulación en sentido salida de Madrid. No provoca retenciones, pero conviene, insistimos, extremar la prudencia en esta zona.
Gracias, Israel. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Notamos un flujo constante de vehículos en algún acceso. Lo normal es que estuviera mucho más vacíos. No hay ningún problema, pero sí están llegando madrileños del exterior y es que hoy es un día que no hay coles y se aprovecha también para hacer actividades en el centro. En el centro es donde encontramos el mayor volumen de tráfico. La zona de Cibeles, la calle de Alcalá, esa bajada desde Gran Vía y sobre todo a tener muy en cuenta, en este caso los taxistas, es el acceso desde Mayor Sol a la carrera de San Jerónimo, porque hay una grúa pluma trabajando en la confluencia casi con Cedaceros que deja solo un carril para circular. Por lo demás, recuerden, ya que hablamos del centro, la zona de Lavapiés, no es conveniente que vayan en coche, viarios estrechos, y la Plaza de la Remonta está de fiesta durante todo el día, fiesta de carnaval.
Gracias, Inmaculada Estado. Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, tenemos todavía por delante 53 minutos que vamos a aprovechar muy bien, vamos a cocinar como todos los días. Vamos a recibir dentro de un ratito a Barei, que es nuestra representante del próximo Festival de Eurovisión, que nos va a contar un montón de cosas. Y vamos a seguir charlando durante un ratito con Antonio Pérez Alonso Geta, con el que estábamos charlando desde hace un rato. Él, entre otras muchas cosas, se encarga, lo digo por si alguien se acaba de incorporar ahora a nuestro programa, de esto que hemos visto algunas veces o de lo que hemos oído hablar, que son las aves rapaces que se dedican a mantener libre el espacio aéreo de lugares, pues como puede ser el aeropuerto de Barajas o cualquier otro aeropuerto, por la seguridad de los aviones. Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Estábamos charlando y fíjate, me contabas tú ahora. Bueno, el aeropuerto de Barajas evidentemente es importantísimo por la cantidad, el tráfico aéreo que tiene, y ahí tienes tú a tus aves preparadas todo el día, iba a decir día y noche, no, porque por la noche
no... No, por la noche no vuelan.
Y eso que hay algunas aves rapaces que son nocturnas, bueno, no, ¿el búho entra dentro de las aves rapaces?
Es un ave rapaz.
Uh-huh. ¿Y tenéis búhos?
Tenemos búho, pero no se utiliza por la noche.
Cuando dices búho, ¿es que tenéis uno?
Uno.
¿Y qué haces?
Bueno, en Barajas, uno.
Sí, ¿para qué lo utilizáis?
Otro en Torrejón. ¿Que para qué se utiliza?
El búho, sí.
Pues porque el búho también asusta mucho a las aves.
Más que los halcones, o menos. ¿Te quieres decir, por qué tenéis un búho y no son todo halcones sin
muchísimo
búho?
El búho funciona de otra manera. Pero si hay un ave que quiere criar allí, pongamos una cigüeña quiere hacer un nido y tú colocas el búho debajo, que le estén viendo la padre y madre todo el día, cambian de nido. Si en este sitio no va a ser bueno. Cuando tengamos pollitos, este se los come.
Es que fíjate, acabas entonces, de mencionar las cigüeñas.
De una manera muy simple, basta que vean el búho por allí merodeando, ellas se van a ir y van a anidar en otro sitio.
Uh-huh. Bueno, también te encargas de controlar la seguridad de otro aeropuerto, que es el de Torrejón.
Sí, bueno, de muchos más, de aeropuertos militares, de muchos. Pero bueno, el control de fauna en aeropuertos uh-huh. se hace prácticamente el 100% de los de AENA, de los civiles, y el 90% de los militares. O sea, todos los que tienen tráfico de reactores tienen servicio uh-huh. de control de fauna.
Uh-huh. Porque no se ha encontrado otro método mejor, nos decías tú.
Yo creo que no, pero además este método se suplementa con otras técnicas. Uh-huh. También se usan ultrasonidos, también se usan... lo del búho no es cetrería, es simplemente presencial. Es el miedo que pueden tener aves grandes también al búho.
Uh-huh. Yo no sé si puede haber una cierta competencia, no lo sé, con el mundo del dron, ahora que empezamos con esto de los drones.
Bueno, lo de los drones es un tema muy, muy de moda y muy, uh-huh. y muy importante y... Y uh-huh. yo lo conozco un poquito.
¿Ah, sí? ¿Y, ¿son compatibles las aves que vigilan los espacios aéreos con los drones o son enemigos?
Sí, vamos a ver, el dron va a tener una utilidad muy grande. Uh-huh. Te lo venden ya hasta en todas partes. Sí. Te venden un dron de uh-huh. 50 euros o 100 euros, te venden un dronecito para uh-huh. jugar un poco. Y ya más grandes, bueno, todo el precio que quieras. El dron va a ser un problema de seguridad. Porque con un dron alguien malo puede hacer atentados, puede liar, crear pánicos, puede hacer un desastre, poniéndole una carga al dron y lanzándolo. En el tema de la seguridad aérea, yo creo que no tiene utilidad. Primero porque es un artefacto volador que puede entrar en conflicto con los propios aviones.
Sí.
Que va por ondas, uh-huh. y las ondas, ya lo sabemos, que montas un avión y te dicen desconecte los móviles, tal, porque pueden interferir. Uh-huh. Entonces, estamos manejando un dron que podría crear problema. Y las aves no tienen ningún miedo del dron.
Yeah.
Y pensar que el dron puede cazar una paloma o un ave es un imposible. Le puedes disfrazar de halcón.
Ya. Yeah.
Pero no deja de ser como un espantapájaros volante. Uh-huh. Al poco tiempo lo ven. Decía, en control de fauna el dron no tiene utilidad. No uh-huh. tiene ninguna utilidad. Y yo ahí con una empresa que he tenido relación, vamos, me lo han enseñado, y se quedaron el puerto de Vigo para quitar gaviotas.
Uh-huh.
Y a los 3 meses las gaviotas habían aprendido que eso era un espantapájaros y le daban golpes al dron hasta que le tiraron al mar.
Uh-huh.
Y ya se acabó el proyecto. O sea, no vale.
No, sí,
pero
no.
Los drones, ojo, que se va a hablar mucho de los drones
uh-huh.
en seguridad y tal. En los aeropuertos están prohibidos de uh-huh. entrada y la legislación de drones tendrá que evolucionar y es precioso. Vamos, el mundo de los drones para fotografía, para investigación, para espionaje, para... Y es un elemento de guerra. ¿Eh? O sea,
uh-huh. A lo mejor dentro de nada vas a tener que empezar a entrenar a tus halcones para atacar drones enemigos.
Sí, ¿no? Eso está muy... ¿No? Ha salido una noticia de Holanda y tal, y de que querían hacer eso. Sencillamente creo que no... Que eso es una noticia que no tiene ningún sentido.
Ya.
Imaginemos que alguien lanza un dron que va a ir a lo mejor a 60 kilómetros por hora en dirección a un objetivo. O sea, que va rápido. Y estar alguien esperando con un águila para que salga volando a ver si puede coger el dron y que no. No tendría... sería mucho más eficaz un francotirador en un palacio de, dijéramos, de la Moncloa.
Uh-huh.
Un francotirador que disparara al dron, claro. Una red que los capture. No sé, habría que imaginar uh-huh. cosas. No un águila. Porque uh-huh. además el águila tú la tienes ahí y lanzan 3 drones... ¿Y a por cuál vas? Coges uno y los demás impactan. O sea, no uh-huh. sé. Creo que eso no va a tener... Eso, por mucho que lo diga la policía holandesa y hagan estudios...
Nada.
Y también aquí creo que uh-huh. en algún palacio de España se ha hecho. Pero yo creo, como técnico, que eso no tiene utilidad. Y soy un defensor de la utilidad de las rapaces y del miedo. Pero es que la rapaz tiene que dar miedo a quien ya tiene miedo. Y tienen miedo, pues eso, las palomas, los isones, las
cotorras, claro.
Pero un dron no tiene miedo del águila. Entonces uh-huh. les tendrías que coger. Aparte, los drones llevan hélices.
Que pueden ser muy peligrosas,
cortan,
¿no?
Las manos.
Exactamente.
Y si la hélice le pega en la cara al águila, le corta la cara. O sea,
uh-huh.
nada. Eso, por mucho que lo digan los holandeses, no creo en
ello.
No
cuela. Oye, ya nos decías que no es fácil criar aves rapaces.
¿Qué dificultad tienen? Que ponen muy pocos huevos, ¿no? Estas cosas que son muy delicaditas.
El problema es que un halcón peregrino cría en un cortado de 40 metros de alto sobre un río en soledad y tal. ¿Y eso cómo lo reproduces en cautividad? ¿Cómo lo haces una reproducción de ese hábitat tan precioso? Pues tienes que hacer una habitación siempre limitada de espacio, hacer un cortadito que en vez de 40 metros tiene 2 metros de altura. O sea, es una cosa complicada. Y luego todo el proceso de que incuben y que salgan los pollos. Las rapaces no son prolíficas. O sea, una perdiz puede poner 14, 16 huevos y un halcón peregrino pone 4, 3 o 2. Entonces ya de por sí es más complicado. Pero bueno, se hace.
Oye, en estos momentos, ¿cuál es el estado de la cetrería en general? ¿Te crees que hay mucha afición en nuestro país? Lo digo, lo sabrás tú por
hay,
la cantidad
hay
de polluelos que me
hay una,
que piden.
Hay mucha afición, estamos en una época dorada, hay un montón de concursos de cetreros y se hacen otro tipo de... O sea, no es lo de control de fauna, no es exactamente la cetrería. Y los halconeros lo que hacen es concursos de... A ver si cuánto más
cuánto
alto sube,
y cuánto vuelve, sí.
En cuánto tiempo vuelve, obediencia, pero no es exactamente control de fauna, es otro mundo.
Oye, Antonio, y una curiosidad, si los halcones y las aves rapaces están para vigilar el espacio aéreo de los aeropuertos, que no haya una paloma que de pronto impacta con un avión, ¿cómo hacéis para que no sean las propias aves rapaces las que sean un peligro para la navegación aérea?
Bueno, es que ese accidente que puede pasar, pero vamos, es el que tienes que evitar más. Entonces, claro, eso es... Siempre eso sería un fallo muy grande, que sea peor el remedio que la enfermedad. Claro, que sea el propio avión el que coja. En todo caso, hay que decir, a pesar de que ha podido haber algún incidente con esto, de que alguien que no lo ha hecho bien ha cometido un error, el beneficio es infinitamente superior. Es decir, si has evitado 10.000 choques y tuvieras un choque, pues aún así, diría...
Merecería
la pena. De todas formas, ojo, que un impacto con un ave no supone una tragedia ni un tal. La mayoría de los impactos es un bollito que han hecho en el fuselaje, un golpecito, no...
Esto, o sea, de que se meten dentro de la turbina del motor y, en fin,
sí,
eso puede pasar,
pero... No, pero eso es un tema económico. El tema de que tiren un avión al suelo es... Realmente hoy día eso es muy complicado porque... Los aviones llevan dos motores, con uno solo son capaces de aterrizar, suponiendo que sea un ave muy grande, que en las peores circunstancias, que haya la ingestión del ave, que te paralice el motor. Muchos motores no se paralizan, simplemente ¡pum! Y siguen andando. O sea que, bueno, entonces yo creo que no hay que alarmar a la población, porque la seguridad aérea yo creo que es muy alta. Y esto ha sido un eslabón más de completar el círculo de la seguridad aérea. Antiguamente se volaba y no había ni estudios de resistencia de materiales, los estudios médicos sobre los pilotos eran rudimentarios, y hoy día ya esto está súper controlado. Pero quedaba ahí un cabo suelto, que era un ave que decide entrar allí y posarse en la pista. Entonces, para esto ha llegado el control de fauna con cetrería y control de fauna en general, porque en Johannesburgo se hace con perros, por ejemplo. O sea que se utilizan también otro tipo de animales. Pero claro, siempre el que tengas un accidente con el animal, cuando tú eres el que quiere solucionarlo, es una catástrofe. Pero que eso es muy raro y que no lo veo yo... Si eres buen profesional, no debe pasar.
Bueno, Antonio, que a partir de ahora, cuando vayamos a Barajas o vayamos a cualquier otro aeropuerto, nos acordaremos de ti, de tus aves rapaces, sabremos que están controlando el espacio aéreo, que están velando por nuestra seguridad también. Y que
la seguridad aérea es muy grande en un aeropuerto como Barajas, en general en todos los de España. O sea, en cuanto a esto del tema de las aves, pues... Oye, hay un servicio permanente dedicado a que no haya choques, no sé. Muy bien. También lo hay en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en casi todos los países. Pero quizá España tenga el mejor sistema de control de fauna, de empresas y de...
Bueno, pues el culpable de esto, uno de los culpables de esto es Antonio Pérez Alonso Ojeda, criador de aves rapaces, encargado de todas estas cosas, de quitar o de ayudar a que no haya aves cruzando el espacio aéreo de los aeropuertos más importantes de este país y quitando las cotorras del Palacio de la Moncloa, por ejemplo, un montón de cosas al
mismo
tiempo.
Estamos a disposición de quien tenga un problema con aves.
Muy bien, Antonio, que ha sido un placer, de verdad que sí.
El placer es mío.
Muchas gracias. Muy bien.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Del ave rapaz a la cocina de Sergio Martín Romo.
Venga, que nos vamos a buscar nuestra receta de hoy a un local madrileño. Nos
Oye,
vamos
algo calentito, por favor. Venga, porque pues, se ha roto el aire acondicionado
de
este estudio.
El aire que nosotros, la bomba de calor.
Exactamente.
Claro.
Y entonces lo que tenemos es un pelotazo de frío.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo.
Pues yo aquí que me va a dar algo.
A la carta de este local madrileño en el barrio de Las Letras, donde podemos pasarnos a cualquier hora para tapear, para comer, para tomar un café o unas copichuelas. Nos esperan esta mañana en el restaurante Matute, en la plaza de Matute número 12. Un restaurante que, por cierto, está probando, carta nueva, que no sabemos si va a estar lista ya. Ponían que en 3, 2 y 1, vamos a seguir la cuenta atrás con ellos. Un local que fue tienda de discos y desde hace ya un tiempo restaurante, bar con sofá y también tienen una cripta secreta, podríamos decir.
¿Y qué se hace en la cripta?
Pues pasarlo muy bien.
Pero se come, eso, se bebe.
Caracterizado. Pues nada, brindar y esas cositas.
Uy, se lo vamos a preguntar a Mario Álvarez, que es uno de los propietarios de Matute. Mario, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo de la cripta, a ver, se me ha despertado a mí la curiosidad.
Nada, lo de la cripta es una sala que está preparada simplemente para hacer eventos un poquito más privados y pues para que la gente que quiera celebrar su evento, cumpleaños, fiesta, de lo que sea, pues se la podemos reservar y estén a gusto ellos.
Bueno, creo que el restaurante es de estos restaurantes que se suele llamar coqueto, ¿no? Que es pequeñito, que no tienen 200 mesas. Aquí para celebrar bodas y comuniones es un poco complicado, pero muy selecto.
Bueno, sí, es un restaurante que donde cabe todo, porque es un restaurante de unos 300 metros aproximadamente, tiene dos salones un poquito más tranquilos para cenar, sentados, compañía con amigos, varios grupos. Luego hay otra zona de sofás donde también se puede comer, evidentemente, pero bueno, puedes tomar más un poquito las copas, el cóctel, el café, lo que quieras. Y luego nada, la barra, la típica barra, pues para copear y bailar.
Oye, Mario, buen rollo, buena música además en Matute 12. Yo he visto en el Facebook de probando la carta nueva, ¿no? ¿Está lista, no está lista? ¿Estamos todavía experimentando?
Bueno, está medio. Ahí medio. Está como al 65%, la tenemos ya.
Y de la carta nueva, digo, de la antigua, para dar paso a nueva, ¿qué es lo que no vais a tocar? Porque a mí siempre, del hummus con pan árabe y crudités de zanahoria, la gente habla muy bien. Eso no sé si lo vais a mantener, ¿vais a dar algún disgusto a alguien?
Estamos con dudas y escuchando un poco lo que nos van diciendo los clientes. Ahí estamos.
Claro, porque ¿cómo elaboráis la carta nueva? Es decir, ¿sois tres socios? ¿O reunís los tres en plan secreto en la cripta?
En plan, claro. En plan los pactos de gobierno y esto.
¿Cómo se elabora una carta
yo
nueva?
Las tengo,
es tan
yo
complicada.
Voto sí, ¿no?
Claro.
Pues, hombre, no sé muy bien cómo se elaboran. Yo sé cómo lo hacemos nosotros. Nosotros nos sentamos los tres y intentamos engañar a alguien, sí, algún amigo, amiga, quien sea, y pues vamos probando. Y pues cuando coincidimos con nuestra cocinera Sara y coincidimos en que los platos nos gustan a todos, pues pa'lante con ellos.
Los tres que son Mario, con el que estamos hablando, Marco Martínez, Nacho Fresneda. Mario, los tres os conocéis hace tiempo y habéis estado en distintos, podríamos decir, negocios o fregados juntos, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Yo, bueno, conocí a mis socios, Marco y Nacho. Yo, Marco y yo somos amigos de muy pequeños. A Nacho le conocí un poquito más tarde y, bueno, pues nada, tuvimos super feeling. Yo quería montar una cosa, ellos también, venga, pum, lo hicimos y nada, y para adelante. Muy contentos, trabajando mucho, estamos.
Bueno, necesitamos una receta, Mario.
Sí,
una receta calentita, a poder ser.
Hombre, calentita, lo que mejor tenemos es la sopa de cebolla.
La sopa de cebolla, receta que va a compartir con nosotros Mario Álvarez, recordamos, uno de los propietarios del restaurante Matute, la plaza de Matute 12. Y a nosotros nos han contado, Mario, a él y a mí nos han contado, no sabemos si esto es verdad o no, que esta sopa de cebolla llega a carta porque tú esta la conoces bien porque es receta de tu abuela.
Es, no, realmente receta de la abuela de Marco.
Ah, de la abuela de Marco, vale.
Sí,
vale.
Es receta de su abuela y, bueno, pues alguna vez antes de estar en Matute, ya habíamos tomado la sopa de cebolla de la abuela y dijimos, esto hay que meterlo en la carta. Y nada, y así fue, y estupendo, fantástica.
Bueno, ¿te atreves a compartirlo con nosotros?
Sí, bueno, sí, o sea, la sopa realmente consta de cebolla blanca, un caldito de verduras que se hace previamente, sal, pimienta, vino blanco, nuez moscada, un poquito de albahaca y luego le echamos un poquito de parmesano. Sobre una tosta de pan, ponemos el quesito fundido y nada, y lista. Nada, lo rehogas bien y nada, 40 minutos haciéndose, un poquito de albahaca y nada, echar el queso y para adelante, y está buenísima.
Pues mira, me llama la atención la albahaca por un lado.
La albahaca, sí.
Y por otro lado,
sí,
el queso.
Le da un toquecito muy rico. Tenéis que venir a probarla.
Hombre, lo mejor es probarla allí en Matute porque, hombre, esta es la receta auténtica de la abuela, pero nosotros tenemos nuestro recetario al que vamos incorporando las recetas de todos los amigos que pasáis por el programa. Ajá. Y vamos a, ahora más pormenorizadamente, la vamos a subir a nuestra página de Facebook para que la gente vea lo bien que tratáis al personal en Matute.
Qué bien.
Fíjate.
Muchas gracias.
Sopa de cebolla al estilo de la abuela de Matute. Lo podemos llamar
claro,
así.
La abuela Matute, la abuela,
la abuela
de todos.
Matute, la abuela, exactamente.
Ya está personalizado, perfecto.
Bueno, ¿para cuándo vais a tener la carta? ¿Para cuándo ese 3-2-1 va a ser cero y salimos disparados?
Hombre, nosotros tenemos pensado que para marzo, para mediados de marzo, tiene que estar finiquitado. Mandar las cartas a hacer y acabar nosotros que estamos con pruebas estas dos semanas y lo que tarde, pues imprimir las cartas nuevas que las estamos diseñando y nada, y sacarla ya, que tenemos muchas ganas también.
Bueno, me gustan mucho los simbolitos que utilizáis en la carta para decir lo que es vegetariano, lo que es picante. Veo que tenéis bastante picante, está bien,
sí,
esto.
Sí, sí, nos gusta jugar un poco con lo oriental, y que además avisamos que está bien.
Muy bien, Mario, pues si te parece, subimos esa receta de sopa de cebolla que es en secreto de la abuela Voces, ajá, porque a partir de hoy ha dejado de ser secreto, y nos vemos en Matute, vamos a recordar la dirección, Sergio.
En la plaza de Matute número 12, podemos pasarnos a cualquier hora del día porque tenemos planes diferentes, si tenemos algún evento, está en ese reservado, donde podemos hacer nuestras celebraciones.
Hay brunch.
Y los domingos hay brunch.
Sí, que esto a mí me gusta mucho. Yo soy mucho de brunch. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis mucha suerte. Y en cuanto tengáis la carta ya ultimada, nos avisas.
Lo haremos a ver por las redes. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Que ahora te toca a ti cantidades y
ahora
todo,
luego,
¿eh? Bien puestecito.
A
sopa, fíjate, sopa de cebolla, pues no había oído yo nunca lo de la sopa de ajo, sí.
La de ajito, sí. Yo
sopa tomaba de pan, es de sopa de... Pero de
pues la sopita
no,
de cebolla, ¿eh? Con su quesito también
su albahaca,
y su albahaca.
Sus especias. Bien, esto no solamente poner una cebolla a remojar.
No, había que rehogar. Había que rehogar un poquito el caldito de verduras y apañado, para sorprender, para entrar en calor. En
pues
estos
sí,
días de bajón de temperaturas, que la nieve por fin ha llegado, a la Sierra Madrileña.
Bueno, será no sé qué sierra, porque cuatro copos que ya no están, que se han ido, se han llegado.
Yo he dicho que llegó, pero no ha cuajado. Llegado, pero no ha cuajado. Pero llegar ha llegado. Pero, vamos por pasos, que no llegaba, ya tenemos uno aquí.
Pero ha sacado la patita y ha dicho, ¿qué es esto? Me voy.
Luego lo miramos, pero creo que hay un profesor de la Complutense que ha desarrollado un sistema de estas cosas de investigaciones que hacen para calcular las nevadas, cuándo va a caer la nieve y todas estas cosas.
Pues mira, oye, le podemos llamar, que
pues
nos lo cuente.
Investigar, sí, sí.
Que nos lo cuente.
A ver, bueno, si va a nevar en Madrid o no.
Que me voy a ir a un desfile con materiales reciclados.
Ah, mira, a mí lo reciclamos y sienta bien, sí.
Entonces, depende. Oye, me... Es verdad que tú eres muy Paco Clavel en ese sentido. Eres
bueno,
de
prefiero Paco Evilla. Clavel que Paco Porras.
También es verdad. ¿Qué habrá sido de Paco Porras? Porque ha desaparecido este hombre.
Sí, sí, no sé. Ya no se viste con verdura y esas cosas.
No. Gloria Talavera, cuéntanos lo del desfile con reciclados. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Esta mañana estamos presenciando cómo se prepara este backstage en una pasarela que se ha instalado en la Plaza de Colón. Y además con el primer desfile que fusiona moda y reciclaje. Y el autor es Moisés Nieto, que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo todos estos preparativos? Cuéntanos.
Buenos días. Pues nada, con algo de nerviosismo, con incertidumbre, para ver cómo la gente ve la colección. Y sobre todo muy contentos de que llegue ya el día de presentar la colección.
Bueno, es un diseño, como decíamos, el 80% de los tejidos que has empleado, ¿de dónde viene?
Pues proceden de la botella. Son tejidos 100% reciclados que, bueno, pues de las botellas que usamos diariamente para beber agua, estas se reciclan y se saca un filamento que se traduce en un tejido. O sea, es algo innovador. Estamos apostando por la moda tecnológica y ecológica. Y bueno, deseando de que comience ya el desfile.
¿Y qué has diseñado para esta colección? Cuéntanos.
Pues una colección cápsula, muy juvenil, enfocada a un público más joven y básicamente hemos partido de patrones que nos parecen interesantes de nuestras antiguas colecciones y una mezcla interesante de tejidos que para mí es el punto más fuerte de esta colección.
¿Y es muy difícil trabajar con esos tejidos? ¿Es diferente?
No, es igual que trabajar con un tejido normal, simplemente que la composición cambia, pero realmente es el mismo, es la misma dificultad que coser una camisa de seda.
¿Cómo se te ocurre llegar a esta propuesta?
Bueno, pues la iniciativa parte de Coembes, que hicieron un concurso y me presenté, fui el ganador y encantado de estar participando con ellos porque es una iniciativa muy interesante.
¿Has seguido todo el proceso de elaboración, de ver el reciclado de esas botellas?
No ha habido tiempo de hacer un seguimiento tan importante, pero sí que conozco cómo se hacen, he visto vídeos, me he informado, he tenido que estudiar mucho de dónde provienen esos tejidos, así que bueno, aprendizaje.
¿Y cómo es ese proceso? ¿Es largo? ¿Se tarda mucho tiempo? Pues, desde que comenzamos a reciclar esa botella hasta que vemos aquí diseñada una falda, por ejemplo.
Pues quien mejor te puede contestar a eso es Cristina, mi compañera, que es la que mejor sabe cómo funciona todo esto.
Pues muchas gracias, Moisés Nieto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Cristina Muñoz, responsable de Ecoembes, decíamos, ¿es muy largo todo ese proceso?
La verdad es que no, la gente no se lo imagina, pero después de que depositamos los envases en el contenedor amarillo, empieza un proceso muy divertido, muy curioso. Para la mayoría de la gente. Van a una planta, se separan por materiales y luego van a un reciclador. Son semanas. No sé, de ahí a que un proveedor los compre y los haga tejidos, no pasa nada de tiempo. O sea, es cuestión de semanas. Lo que pasa que es verdad que no estamos muy acostumbrados a palpar el reciclaje en cosas tan cercanas como la ropa, pero es verdad que en España ya está empezando a generalizarse. Hay marcas que incorporan tejidos reciclados, sobre todo marcas técnicas de ropa de deporte. La camiseta del Barça está hecha de botellas de plástico, como la ropa que ha hecho Moisés para nosotros. Pero es cierto que la gente no terminamos de ser conscientes de dónde viene la ropa que nos ponemos.
¿Y son tejidos igual de resistentes? ¿No hay ningún problema en su lavado ni en su mantenimiento?
Igual de resistentes o incluso más, porque tienen muchísimas propiedades. Las fibras de plástico PET, que es el plástico que se usa en las botellas de agua mineral, que es con lo que está hecho en su mayor parte la colección de Moisés, son fibras que a la ropa le otorgan capacidades un poco especiales. Tienen protección solar, son impermeables, son más duras, es como la ropa técnica, pero luego tú la tocas, si has tenido oportunidad de tocarla aquí en el backstage, es como ropa de alta calidad. es muy diferente, no te imaginas que venga de basura.
¿Y ha sido muy difícil convencer, por ejemplo, a este diseñador o a la gente que ha empezado a crear esos textiles?
Lo cierto es que nosotros en Ecoembes estamos en eso. En Ecoembes nos dedicamos a coordinar el reciclaje de envases domésticos en España, el contenedor amarillo y azul, concienciar. Y dijimos, bueno, el mundo de la moda mueve mucha gente. Y es verdad que la sostenibilidad no va más allá de utilizar tejidos orgánicos o ecológicos. Y es un mundo muy relacionado con el usar y torear. Las temporadas son muy efímeras, dijimos, hay que crear un poco de conciencia. Y cuando lanzamos el concurso junto a MFSO nos dimos cuenta que realmente los diseñadores sí eran conscientes y muchos se preocupaban. Y al ver estas nuevas posibilidades que no las conocían, empezaron a investigar, les enseñamos. Realmente tuvimos que hacer un poco el ejercicio de, hey, mirad estos tejidos, tocadlos, venid a verlos para presentarse al concurso. O sea, había muchos que se querían presentar pero no terminaban de ver claro, porque decían, bueno, tejidos hechos de residuos de envases, no sé, pero eso cómo va a quedar, si yo lo quiero aplicar a un vestido de gala, pues no lo terminaban de ver. Pero cuando les enseñamos el muestrario de tejidos, alucinaron literalmente, porque dijeron, es que es igual que un tejido normal.
¿Es más caro?
Realmente ellos nos han dicho, sobre todo con los proveedores, que por metro la diferencia es de un par de euros más. Realmente no es mucha diferencia. Si te das cuenta que es un mundo que todavía es muy incipiente, que en España no se ha generalizado, es cuestión de que se empiece a generalizar, de que los proveedores empiecen a utilizar estos tejidos. Cuantos más proveedores los ofrezcan, más consumidores llegarán finalmente al consumidor y se generalizará y costará lo mismo que lo demás. Pero realmente la diferencia de euros por metro es un par de euros.
¿Y hasta ahora solo se ha hecho con botellas de plástico?
Sí, la verdad es que las fibras de las botellas de plástico son quizás por las características las que más aplicación al mundo textil ofrecen.
¿Y qué más utilidades le habéis dado a esas botellas de plástico? No en el mundo de la moda ni en el textil, pero para que la gente sepa hasta dónde llegan, ¿no?
Bueno, con el reciclaje se pueden hacer mochilas, se pueden hacer portafolios con las botellas de plástico. Nosotros a todo, realmente la gente no se le da cuenta, a veces les decimos, las latas que tiráis al contenedor amarillo, las latas de aluminio, valen para hacer llantas de bicicleta. La gente no se lo imagina, pero eso ya se está aplicando y se está haciendo. Las botellas de plástico junto a otros tipos de plástico se utilizan también en mobiliario urbano, los bolardos, los bancos de los parques, cuando se reciclan valen para todo eso.
Y como curiosidad me comentabas que las camisetas de los jugadores del Barça también están hechas de esta misma manera, ¿por algún motivo en especial?
No, realmente no, es una tecnología que, como te digo, el reciclaje en textil, donde se ha empezado a aplicar sobre todo en ropa deportiva, y el Barça, pues la marca que lleva las camisetas del Barça es una de las marcas que ya lo tienen un poco generalizado, igual que muchas marcas de pantalones vaqueros que ya utilizan botellas de PET en las fibras.
¿Y cómo estamos en reciclaje en nuestro país?
Pues en tema de envases estamos bien, porque ahora mismo estamos en un 74% de los envases, o sea, los que van destinados al contenedor amarillo y al contenedor azul. Eso es 19 puntos por encima del mínimo que fija la Unión Europea. Es verdad que en otros flujos de residuos a lo mejor no tenemos esas cifras.
Por ejemplo,
pues hay residuos sobre los que no hay tanta responsabilidad, pues residuos urbanos, pues los electrónicos, pues sabéis que ha habido muchas noticias sobre estos temas, pero en general lo que son los envases están muy bien.
Bueno, pues lo dicho, como decíamos, es el primer desfile que fusiona moda y reciclaje en una pasarela y tiene lugar en esta Plaza de Colón, donde empieza una semana de moda dedicada a la mujer. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí nos quedamos para enviar algunas fotografías desde esta pasarela.
Muy bien, Gloria, pues aquí la recibimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, en bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Hello, hello, Mr. Fighter, look, there we go again. Go get us on forsake. They never wallow in their fate. More than a thousand miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got today to learn from our yesterday. I feel like it's okay.
from broken mirrors. I feel like I wanna fight, won't face by running, running, running. Say yeah, yeah, yeah. Come on and raise your bottle, cry. You are the one who never dies. Bueno, mira que me gusta esto, Varey.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Pues muy contenta.
Bueno, no me extraña nada, porque gobierno no tendremos, pero representante del Festival de Eurovisión sí tenemos por fin.
Por lo menos algo es algo.
Vamos, que estamos encantados de la vida. Oye, lo primero, felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque vas a ser la encargada de defender tu canción en Estocolmo el 14 de mayo.
Sí.
Y hago mucho hincapié en esto de tu canción, porque yo no creo que hayamos tenido antes... no sé si tú lo sabes, intérpretes que al mismo tiempo se hayan compuesto su canción.
Pues no lo sé, la verdad.
O Peret, a lo mejor Peret se compuso la suya, pero vamos, normalmente...
La verdad es que ahora que lo dices, no he caído nunca en eso, pero sí, de los últimos años me suena que eran temas de otros, ¿no?
Hombre, de hecho, tú has hecho algún tema para algún
sí, intérprete, para Edurne,
por ejemplo, no el de Eurovisión, pero sí. Yo creo que es la primera vez que alguien va a defender su propio tema. Lo cual supongo que te dará más fuerza, ¿no? Cuando uno defiende un tema que ha compuesto.
Yo creo que en mi casa hay gente que son muy buenos intérpretes y que saben meterse muy bien en la historia, en el papel, ¿no? Interpretarlo uh-huh. incluso casi mejor que el compositor. Pero en mi caso a mí me ayuda. Cuando es una canción mía me ayuda porque lo cuentas de una manera distinta. Es, uh-huh. es más personal. Yo creo que esa autenticidad que te da el contar una historia y cantar una historia que tú has escrito, pues, y una melodía que ha nacido de ti, quizá es más, para mí es más fácil. Uh-huh. Ahora para otros, hay otros intérpretes como Malú, por ejemplo, que también el último single es
sí.
compuesto por Rubén Villanueva, Ir a mí por mí, y ella lo oyes en ella y es muy creíble, porque es una gran intérprete, entonces bueno, depende.
Uh-huh. Bueno, tú no has surgido como las setas de la noche a la mañana, tú llevas mucho tiempo trabajando, de hecho has pasado por este programa en varias ocasiones y te conocemos sobre todo porque eres una mujer hiperactiva. A mí me da la sensación de que eres hiperactiva.
Un poquito.
Tú te propusiste cada 3 meses sacar una canción nueva.
Sí.
Oye, y ahí has estado, ¿no?
Sí, funcionó. Lo del single a single yo lo hice porque cuando no eres un artista consolidado ayuda mucho el observarte un poco como consumidor, ir un poco con las nuevas tendencias. Y yo vi que la mayoría de la gente se compra una canción, no el disco entero. A no ser que seas ya un fan loco, ¿no? De ese artista. Pero normalmente compras canciones. Y dije, bueno, voy a probar a hacerlo así, voy a ir convenciendo a la gente. Me voy a dar un periodo de tiempo más grande entre canción y canción, que lo que va a hacer es que la calidad, el control de calidad sea mayor y me dé más tiempo a producir mejor, elegir los temas adecuados. Porque muchas veces cuando haces un disco entero de 11, 12 temas y te dan un plazo de tiempo de 3 meses...
Pero hay algún rellenillo por ahí,
siempre,
¿no?
Siempre hay alguno que se queda al baúl de los recuerdos y que es un poco... Que no es tierra de nadie. Entonces, esto me permitía... que cuando sacase el LP, como es el disco de Throw the Dice, hubiera habido un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para tener un control de calidad mayor.
Uh-huh. Oye, ¿y lo de Eurovisión cómo surge?
Bueno, lo de Eurovisión fue Damaso Caminero, que trabaja conmigo desde hace un tiempo, que lo presentó sin decirme nada, la verdad. Lo presentó porque creía que tenía posibilidades. Es verdad que yo, fíjate que aquí está Tuti conmigo, que es mi guitarrista, un amigo guitarrista y de todo, Tuti Fernández, y llevaba tiempo diciéndome, preséntate. Y esto que te lo dice mucha gente, pero nunca das el paso. Y Damaso lo dio por mí. Dijo, yo lo voy a presentar. Uh-huh. Y si cuela, pues ya la llamo. Y me llamó y me dijo, oye, ha gustado en Televisión Española, pero quieren saber qué temas podrían ser los candidatos a ir a Eurovisión. Entonces empezamos a enviar temas, eligieron uno, que era una balada, fíjate. Eligieron uno, luego pasaron a otro, que era un uptempo como este, más cañero. Uh-huh. Y entre medias del proceso dije yo, no, ninguno. Vamos a hacer uno nuevo, que sea específico para esto y que esté a la altura de un escenario como es el de Estocolmo.
Uh-huh.
Y con esas, para poder, que sea, yo quería que fuera un sonido muy actual, que tuviera mis influencias, por supuesto, que no se saliera de lo que yo soy, pero que fuera un poco visual también, que cuando lo escuches no solo sea un sonido que oyes, sino que lo ves. Porque el escenario lo merece.
No veas la que es armado porque es en inglés,
Ya, bueno, pero yo no he sido la que lo he elegido. Esta ha sido democráticamente, lo ha elegido el público. Uh-huh. Yo no he obligado a nadie a que coja una canción en inglés. Había canciones en castellano y vosotros habéis decidido, por mayoría, que vaya yo. Por lo tanto, y aparte, yo lo digo siempre, a mí el castellano me parece un idioma mucho más rico que el inglés.
Sí, pero cada cosa a lo mejor tiene su momento,
es el
¿no?
estilo de, claro. No, es el estilo de la canción, ya no es el momento. Es que hay estilos... Es como si el flamenco lo haces en japonés.
Ya.
No suena igual, por la sonoridad, simplemente del idioma, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay alguien, un pionero, que lo haga y, oye, y se forra. Pero yo creo que hay estilos como el pop americano, el soul, el funk y la música negra, que es lo que yo hago, que no funcionan igual porque no tienen los mismos monosílabos que tienes en el inglés, porque las métricas a la hora de hacer frases se complican mucho más por las jotas, las ches, por la sonoridad. Yo no tengo nada en contra del castellano y, de hecho, hago canciones para Malú o canciones para mi primer disco, Billete van a volver, en castellano luego. Y es producto español, porque yo soy española y lo hemos compuesto tres españoles y quien va a cantarlo es una española. Y no soy filóloga, hago música. Es que es diferente.
Hombre, ya tuvimos a Rosa cantando un estribillo en inglés. Tampoco es para
volverse.
Y a Ruth Lorenzo, claro, efectivamente, que tampoco es para volverse.
Soraya también.
Bueno, a las 12:44 minutos del 8 de febrero, ¿cómo estás? Quiero decir, ¿qué es lo que puede más? ¿La ilusión, los nervios, el susto? En fin, ¿cuál es de todas las emociones que puede haber, cuál es la que predomina en estos momentos?
En este instante, a estas horas... La ilusión. Pero es verdad que tengo momentos de miedo, un poco. Y un poco de vértigo también.
Hombre, todavía queda tiempo, pero a partir de ahora me imagino que esto será una locura. Primero de entrevistas, después de pruebas, después de... ¿Has pensado ya qué te vas a poner o qué? ¿O esto lo decides tú o quién lo decide?
Yo. Lo decido yo, pero es que además quiero trabajar, me apetece mucho trabajar con Diego Villalba, que es el hijo de Alfredo Villalba. Uno, porque también diseñadores españoles, pues me gustaría ir vestida de algún diseñador español, precisamente para que predomine el producto español, ya lo digo. Me gustaría también dar cabida a algún diseñador español, y porque a Diego, que es el hijo de Alfredo Villalba, lo conozco de hace muchísimo tiempo, él es quien ha tomado el relevo de su padre, y están haciendo cosas muy en la onda de lo que yo quiero, que es una mezcla de telas con piedras, tachuelas, o sea, como la típica pieza joya, pero que luego la mezclas con una zapatilla, porque la gente me decía, lo de la zapatilla es una broma, ¿no? Y digo, no, no es ninguna broma. Yo quiero bailar, quiero, si ya hemos cambiado en el idioma, también quiero cambiar un poco el estereotipo de mujer que va con el vestido largo, zapato de tacón, en una balada me parece precioso, pero en lo que yo voy a hacer necesito estar no pendiente del vestuario, sino pendiente de la energía que quiero transmitir.
¿Y todas estas cosas las puedes decidir tú sola? Lo digo porque tú vas representando a Radio Televisión Española. No sé si ahí habrá alguien que intente opinar de algo.
No, obviamente yo oigo las opiniones de todos, los consejos de todos, pero a día de hoy no me han puesto ni una pega. A día de hoy, no sé mañana, pero a día de hoy todo lo que voy diciendo les gusta. No sé si es porque coincide que les gusta o porque también la gente va cambiando. Y Televisión Española yo creo que también ha ido abriendo un poco el camino y los ojos y ha visto que en otras ocasiones a lo mejor han opinado y no ha servido o no ha ayudado. Entonces, bueno, pues en este caso yo estoy muy tranquila porque de momento tengo libertad absoluta.
Oye, Vale, ya nos dices que tú... pensaste esta canción para Eurovisión. Yo no sé si uno, para componer esa canción, tiene que ponerse en el escenario, imaginarse precisamente eso, cómo vas a ir vestido, cuál va a ser la puesta en escena. ¿Todo eso estaba ya en tu cabeza?
Sí estaba, la puesta en escena no, sí estaba la sensación que queríamos transmitir los tres que hicimos la canción, que era que fuera una canción... Lo que decíamos antes, fuera
de micro,
que decíamos que fuera una canción que no solo sea para Eurovisión, es decir, que a mí como artista, en mi carrera, también sirva, ¿no? Imagínate que luego yo me hubiera quedado a las puertas de, pues que no sea una canción hecha solo para eso y que no sirva para nada.
Es verdad que últimamente las canciones de Eurovisión, por lo menos las españolas, van a Eurovisión, suenan en Eurovisión, no ganan y se meten como en una especie de cajón. Yo no las vuelvo a escuchar.
Sí, bueno, algunas luego las hemos escuchado, por ejemplo, la de Edurne en la Vuelta Ciclista.
Sí, pero vamos, por la Vuelta Ciclista.
Pero que en radios y eso no te refieres a eso, que no son radiofónicas.
Exacto,
o
que no vas a una discoteca y las escuchas.
Ya,
vamos.
También porque han sido baladas los últimos años. Entonces es difícil. En mi caso a lo mejor está más fácil eso porque es un uptempo que a todos nos hace bailar y es más fácil siempre entrar de primeras con un uptempo en una radio, en la radio fórmulas, que entrar con una balada, a no ser que seas Adele, ¿no? O ya seas alguien consolidado. Pero sí pensé en el escenario, pero es una canción, fíjate, que ha pasado como por 19 estribillos, CJ. O sea, no te imaginas la de vueltas que hemos dado, ha sido un infierno, ¿eh? Hasta que la hemos terminado era de a la mierda la canción, ya no quiero saber nada. Pero luego al final acabas consiguiéndolo. Y de hecho el estribillo salió en la ducha.
¿Qué me dices?
Sí, el Come on and raise your butter cry. Eso es de la ducha. Salí yo de la ducha, tal, estaba ahí bailando, escuchando Justin Bieber y no sé qué, de repente apagué y dije, a ver, y me salió eso.
Bueno, oye, ¿estás bien de voz tú a estas horas?
Bueno.
No, capaz de hacer una cosa y te ha salido...
Bueno, tampoco tan bien como me gustaría, pero se intenta.
¿Por qué no lo probamos con la canción de Eurovisión?
¿Con la de Eurovisión?
O con la que
esa,
tú quieras.
Yo la de Eurovisión prefiero que la escuchéis.
No, casi, la de Eurovisión la vamos a dejar para Eurovisión.
Pero más que nada porque es una canción que también la producción y la fuerza de la música que hay detrás hace mucho.
Espera, se lo vamos a preguntar a Tuti, que está aquí el pobre hombre, sentado con su, guitarra.
Tuti puede hacer también la Eurovisión.
Tuti tiene una cara de ser un hombre zen acostumbrado a bregar contigo, que eres un terremoto. Como...
Él también, ¿eh? Él también, parece que no.
No, sí, yo también.
Tú también eres terremoto. Pero te veo así como diciendo, bueno, pues lo que ella quiera, ¿no?
No, yo estoy acostumbrado ya, si yo te contara.
Eso parece como que le tengo aquí esclavizado, pero qué va, nos llevamos muy bien.
Bueno, pues venga, se lo vamos a preguntar a Tuti. Tuti, ¿qué canta
lo que llaman, lo que llaman.
A ver,
no, yo creo que aprovechando, porque lo de Eurovisión se ha juntado con el lanzamiento...
Con el disco del que vamos a hablar ahora.
Con el lanzamiento de Through the Dice. Exactamente. Está mi videoclip ahí, que ha salido hace nada, y de repente como que lo de Eurovisión ha tapado un poco, que oye, que estoy encantada de que lo tape, porque esto es una oportunidad más grande, pero ha tapado un poco el lanzamiento de Through the Dice. Entonces es un tema que me gusta hacer en radios, porque funciona muy bien en acústico.
Pues venga, vamos a ello.
Vale.
Different kind. Sometimes I feel like I'm from another. Don't understand why we kill each other still. And I don't know why, no. We do it all again, going round in circles, holding up the mess. Losing any trace of common sense. No more pain, no more hate, no more playing God. No more good, no more bad, no more fictional. Fighting to give us a better world. You gotta stay alive, doing right. It's not that easy when you hurt inside. You gotta try to find the light within your heart and play your card. You gotta throw the dice, close your eyes. It's not that easy trying to turn the tide. Too many fools arriving high. It's time to human cry. How many times do we have to die? How many wrongs do we need to be right? We cannot hold the world up, clenching our fists. And I don't know why, no. We focus on revenge and forget the part, unable for the best, choosing any way to do the worst. No more pain, no more hate, no more pain. Gotta stay alive, doing right. It's not that easy when you hurt inside. You gotta try to find the light within your heart and play your card. You gotta throw the dice, close your eyes. It's not that easy trying to turn the tide. Too many fools arriving high. It's time to mend this human cry.
Pedazo de voz, no ganas en Eurovisión, es que están locos.
Bueno,
¿verdad?
Pedazos de voces hay muchas.
No, no, pero una cosa es, cuando yo digo pedazo de voz, no hablo solo de una voz bonita, sino del sentimiento que se transmite, que seguramente eso es lo que diferencia a los buenos cantantes de los cantantes excepcionales.
Muchas
de
gracias.
De los que llegan al corazón, es verdad.
Muchas gracias.
Bueno, este tema que has interpretado sí está en tu último CD, que os ha pillado en mitad de esto de Eurovisión y, por lo tanto, el tema de Eurovisión no está incluido en el CD.
No, pero se va a hacer una reedición ahora. Uh-huh. Que, por cierto, voy a decir que estoy muy contenta, porque ahora sí tengo a gente que me quiere ayudar, por fin. A dos multinacionales con las que ahora veré con cuál, pero...
O sea que ahora tú te vas a sentar y vas a decir, me lo voy a pensar, esperaos.
No, la verdad es que me apetece mucho con cualquiera de las dos, porque son muy grandes las dos, pero...
Sí, pero has de sufrir un poco.
No, ¿no? Tampoco.
Hazles un poquito.
No, tampoco sufrir, no quiero hacer sufrir a nadie, pero sí es verdad que obviamente al mejor postor, esto es así. Ajá. Claro, obviamente el que considere que más proyección ve en mí, pues a por ese iré. Y juntos, pues, con uno de los dos, sacaremos la reedición de Through the Dice, añadiendo CJ, por supuesto, y alguna reedición de la canción, como una versión extendida. Porque, claro, para Eurovisión tiene que durar máximo 3 minutos. De hecho, dura ahora 2:58 y la canción nos pide que sea un poquito más larga. Entonces, probablemente sea una versión extendida, un remix también, alguna versión de otra canción en acústico. O sea, un disco un poquito más... más un caramelo, ¿no? Para que la gente vuelva a querer tenerlo.
Bueno, aparte de ser un pedazo de disco este que tienes... Oye, esta, la de las fotos eres tú.
Sí.
Pero bueno, qué elasticidad, por Dios.
No, esa foto que ves ahí, que tengo las piernas para arriba. De hecho, me estoy agarrando a los tacones de aguja. Me estoy agarrando. Esa foto es que vosotros no lo veis porque lo estáis escuchando, no viendo. Pero es algo así como si fuera de gimnasia rítmica,
¿no? De rítmica, sí.
Y en realidad... solo me mantuve así un segundo y medio. Es decir, me decían 1, 2 y 3 y lo hacía, pum, y me caía. 1, 2 y 3, lo volví a hacer y me volví a caer. O sea, no te creas que me mantengo así más de un segundo.
Oye, pero está muy bien. Yo creo que me vais a decir, hay otra que pone las piernas y yo no, pongo
no,
el tronco.
Son las mías, pero vamos, es muy del instante, ¿no? Te pillar ese momento.
Oye, Varey, en tu casa están encantados tus amigos, tu familia, en fin.
Están muy contentos todos. Están más nerviosos que yo creo. Ayer fue increíble porque fue la primera vez que vi a mi familia para comer y a mis sobrinos, que estaban como locos, ¿no?, por verme después de esto. Y estábamos comiendo todos en casa de mi madre y... claro, a mí en realidad yo ahora mismo estoy muy harta de mí. O sea, que, entiéndeme. Que
sí, sí.
De repente es muy raro, ¿no? Es todo yo. Que ser artista ya es muy egocéntrico, pero si además le añades este petardazo de repente... acabas de ti mismo muy cansado. De todo el día se habla de lo mismo, ¿no? En tu familia, en tu gente, en las radios. Y estaba en casa de mi madre y digo, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Es imposible, al final seguían hablando de lo mismo y no sé qué, y si cogemos billetes, y si nos vamos, y si va a haber entradas, no va a haber entradas, queremos ir para allá, a Estocolmo, nos vamos tropecientos, nos vamos dos, dejamos a los niños, nos vamos con los niños. Una locura. Y estábamos ahí y les vi más nerviosos a ellos que a mí, la verdad.
Claro, tu madre estará, imagínate.
Mi madre está...
Feliz.
Está súper contenta. De hecho, lloró la pobre cuando dijeron... No paraba de agarrarme mientras Anne decía las puntuaciones del público, porque era lo último ya por saber si ganaba o no. Me estaba agarrando con una fuerza el brazo, que llegó un momento que le dije, suéltame, por Dios. Digo, me estás haciendo daño. Me estaba agarrando súper fuerte y diciéndome, lo vamos a conseguir. Y lloró mucho, se emocionó un montón.
¿Qué tal ha sido la experiencia de tener que competir con otros por un mismo objetivo?
Es que yo... Fíjate que yo creo que lo que a mí me ha dado la suerte... o lo que ha llegado a la gente, que ha podido hacer que sea yo la ganadora, es que yo no, quizá nunca lo vi o lo sentí como una competencia con ellos. Me imagino que ellos tampoco, porque nos hemos llevado muy bien los 6, la verdad. Son un encanto, los otros 5 son maravillosos todos. De hecho, tenemos un chat en el que seguimos hablando y todo, ¿no? Pero yo creo que la diferencia cuando me subí al escenario es que yo pensaba que no iba a ganar. Entonces, al pensar que no iba a ganar, a pesar de haberlo visualizado toda la semana como ganadora, porque al final tienes que, si vas a visualizar algo, visualiza que ganas, ¿no? Si no, ¿para qué vas? Pero la realidad es que en el fondo de mi alma pensaba que no iba a ganar yo. Entonces, cuando me subí al escenario decidí, bueno, esta, o ahora o nunca, o me lo paso bien ahora, o lo mismo no voy a Estocolmo, entonces a disfrutarlo. Y creo que es lo único, porque yo canté peor que otros, lo hice peor que otros, pero creo que me lo pasé mejor que ninguno. Y a lo mejor fue eso lo que hizo clic en la gente. Dije, mira qué bien se lo ha pasado, cómo ha disfrutado, no sé.
Que es verdad que es imposible hablar de otra cosa que no sea Eurovisión, ¿vale? Que yo quería hablar más del disco, pero es verdad que es que nos vamos todos a Eurovisión. Pero yo creo que porque esta vez tenemos el pálpito de que... Hombre, ganar no lo sé porque hay muchos intereses por medio, pero que vas a quedar estupendamente bien, yo estoy absolutamente convencida.
Lo voy a intentar. Yo voy a ganar, ¿eh? Voy a eso. Otra cosa es que luego no gane. Pero hay que visualizar que ganas.
Bueno, y lo importante es que esta canción seguro que se va a bailar mucho y que se va a escuchar muchísimo, no solamente en el Festival de Eurovisión. Varey, que nos quedamos con tu disco. Ahora ya lo de los cada 3 meses un tema, esto no va a ser posible, me sospecho, ¿eh?
No, ya nada, ahora ya que esperen
esto
a la reedición.
Hay que esperar a otras cosas. En fin, que tengas muchísima suerte
muchísimas
porque te
gracias,
lo mereces.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso, gracias.
Tuti, muchas gracias.
Gracias a ti.
A ver cómo bregas tú con esto de aquí a mayo.
Yo encantado de la
que
vida.
Se lleva muy bien conmigo, en serio.
Que te va a volver loco, que te veo yo venir.
Que va, nos llevamos genial.
Que verás tú. Pero ella te consulta, el vestido, esto no.
Hombre, eso no.
Esto ya es otra cosa, ¿no? Tú no, tienes todo.
Pero si le consulto en, oye, ¿lo hacemos así o lo hacemos de otra manera? El acústico, ¿hacemos tal? ¿La entrada la hacemos así? Eso es coche, porque da mucho más de música que yo, obviamente.
No, aparte, si yo le hago opinión sobre el vestido, tal, ni caso.
Nada, no te va a hacer ni caso. ¿Vas a ir con ellas? ¿Todavía estáis en quién va, quién no va?
No, yo sí voy, me voy a tomarme unas cervezas en el bar de enfrente.
Aguantar el, como los directores de escena, ¿no? Que están en los pasillos y de no quieren ver la actuación.
Al backstage con mi familia,
En fin, Mare, que ha sido lo dicho. Un placer que nos quedamos con tu música, que por lo menos en este programa va a sonar mucho en los próximos días.
Muchas gracias,
gracias, Tuti. Gracias, Mare. Con esta música nos despedimos, nos marchamos todo el equipo de Hoy en Madrid, pero mañana a las 8 en punto aquí estaremos. Se quedan con música y con las noticias que están a punto de llegar a Onda Madrid. Hasta mañana.